plan dental. Oye, ¿quién dejó mi computadora prendida? Claudio, de seguro fue Claudio, voy para su camerino. ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Claudio!
¿Neto? ¿Qué pasó, Neto?
Claudio, ¿dejaste tú mi computadora encendida?
No, Neto, yo estoy viendo que la mía también la dejaron prendida. Se me hace que fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué hiciste el fin de semana aquí?
Claro que nada, si estaba de vacaciones.
Qué raro. Qué raro.
Oye, pero
Hay
¿sabes
unas
qué?
huellas muy parecidas a las tuyas.
Pues no habrá sido el androide.
¿Crees tú? ¿Dónde
Sí,
está?
pues en la bodega, vamos.
A ver.
Cerebros, cerebros.
¡Ay, ay! ¡Está infectado!
¿Qué? ¿Cómo que infectado? ¿Qué tiene?
Pues le estuvo metiendo su memoria USB a todas las computadoras indiscriminadamente y sin protección.
No, o sea que ahora es un zombie, un androide zombie.
Hay que destruirlo, cortémosle la cabeza.
No, Neto, quizás podamos salvarlo, una reseteada o algo. Rápido, hay que llevarlo al granero, ahí
Al
lo hacen.
granero. Esta historia continuará. Amiguitos y amiguitas, bienvenidos sean a un episodio más de este podcast, que está hecho con todo el corazón, que se llama Con el calzón por fuera. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se aproxima, ya está aquí, ya llegó, ya está aquí, se llama Claudio Cuevas.
Gracias, Neto, exactamente ese es mi nombre.
¿Cómo te
Venía yo
llamas?
llegando, Claudio Cuevas. Venía yo llegando, es que estaba aquí, el granero está muy lejos, Neto, hay que construirlo un poquito más cerca.
¿Para qué? Lo vamos a incendiar.
Tal vez, pero no, de todos modos. Luego, hay que ir a llevarle su comida al androide y está muy lejos. Y hace mucho sol.
Vamos a llevarle estos monitores viejos. ¡Come, estúpido!
Bueno, y entonces, Neto, ¿qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué va a ser hoy o qué?
El día
¿De
de hoy
qué?
tenemos unas noticias. Esta noticia sí me emocionó mucho, la verdad, he de decirlo. Resulta que existe un mangaka, una persona que se dedica a hacer manga, que se llama Katsuhiro Otomo. Otomo Katsuhiro-san es el creador de Akira. Akira es una serie súper fabulosa que salió hace 20 años en un manga y después se convirtió en un ultra famoso anime. No sé si lo recuerdan
La
nuestros.
película esa, y que varias veces han querido también hacer la versión en vivo, ¿no?
Porquería. Afortunadamente no se ha logrado.
Y
Bueno, la
entonces.
noticia es la siguiente. Va a ser, no me lo van a creer, pero va a regresar. Va a
Nah, no te
regresar de.
creo, no te
Pues
lo
sí,
creo.
créanlo, créanlo. Va a regresar a ser un manga que está localizado, digamos, en el periodo Meiji, que es a finales de 1960 y a principios de 1900, a 1910. En esa época va a estar situada la historia.
¿Entre el 10 y el 60?
1860 y
Ah, ok.
1912.
Yo te dije, ah, son hippies, pero no. Entonces, en los 60s del 800, ¿qué eran, eh? O
No,
sea.
no, 1860 eran en Japón, eran Meiji y eran rápidos y furiosos, pero con el sable,
Órale,
con la
acá.
katana.
Puro que.
Puro
Samurái.
licenciado, puro licenciado.
Pero es
Puro.
que eso, sí es como que samuráis, onda
No ha dicho
imperialista.
más, no ha dicho más. Lo único que se ha dicho es que está dirigido a para el mismo público que le gusta Naruto. En un
Okay.
público masculino joven.
Sí, así adolescentones,
Lo que
¿ah?
se conoce en el género manga es el shonen.
Muy bien, pues tú que eres fan de esas cosas, Neto, ¿qué te gusta? Los Caballeros del Zodiaco y Pokémon, pues para ti, ¿no? Eso es.
Apenas para mí. Oye, bueno, esta historia se trata de cómo fue transformado las aldeas así feudales, cómo se transformaron en el imperio japonés. Yo pienso que va a estar bastante interesante.
Pues sí, y como dices tú, ya tiene buen rato que no hacía nada. Bueno, a lo mejor sí hacía algo, ¿verdad? Pero que sacara un manga, ¿no? Una
Sí,
historia
no, de
nueva.
hecho, había hecho una peliculita y había hecho, pero realmente había estado alejado
Pues disfrutando los dineros, ¿no?
más que
Imagínate, o
nada.
sea, a veces nosotros también por eso como que dejamos de grabar, ¿verdad? Porque decimos, ya tenemos mucho dinero, si grabamos más vamos a grabar más, a ganar más y hay que gastar tantito.
Sí, está bien. Oye, bueno, aprovechando, estamos grabando hoy en las instalaciones de Wahoo, la escuela de
Exactamente.
japonés de la comarca lagunera. Le agradecemos a los directores y a todo el personal que nos hayan
Sí, de
permitido grabar desde
esta
aquí. Acuérdense que
institución.
es patrocinador de Con el Calzón por Fuera.
Exacto. Y ahorita les vamos a pasar la factura, ¿verdad? De los anuncios.
Ay.
Y fíjate, Neto, este fin de semana, de hecho no habíamos grabado porque andamos también por allá recorriendo la ciudad de Esmeralda, ¿verdad? Allá donde es la Emerald City Comic Con,
Sí.
¿verdad? Que es por Seattle, ahí cerquita, al ladito, ¿verdad? Nomás cruzas ahí la calle y ya está. Y la verdad no hubo muchas notas, así que dijeras, ay, qué chido, qué
Relevantes, no,
emoción.
nada.
No, pero una cosa que sí anunciaron los de Oni Press, que se me hizo, no sé, tengo sentimientos encontrados al respecto, es que van a sacar Scott Pilgrim, pero las versiones de lujo, pasta dura, un poquitito más grande que la que se está publicando actualmente, a colores.
Yo también
¿Qué
tengo sentimientos
opinas?
encontrados. Siento yo que la obra estaba bien tal cual está, era así concebida en blanco y negro. A colores, pues sí se ve bien, pero como que ¿para qué?
Como que para seguir sacándole lana, yo supongo, ¿verdad? Entiendo por qué a lo mejor a veces lo hacen, ¿no?
Se le llama codicia, Claudio. Se le
Exacto,
llama sucia y cochina
exacto,
codicia.
exacto. No sé si por si te acuerdas de la historia o el cómic de Bonnie, de Jeff Smith,
Sí,
de
claro.
unos monitos así como fantasmitas blancos. Él básicamente le pasó lo mismo que con Scott Pilgrim, o sea, sacó su versión blanco y negro, fue un hitazo, y después empezó a sacar las mismas versiones ya coloreadas, ¿sí?
Ah, y esta aparte dijeron que va a ser en pasta dura.
Exacto, este es en pasta dura. Entonces, sí, híjole, sí, afortunadamente van a seguir vendiendo las versiones también en blanco y negro, ¿sí? Entonces, que algo que no hicieron en el de Bone. En el de Bone ahorita ya es a colores o a colores, ¿sí? Y por lo menos sí se va a hacer, va a estar las dos opciones, y las pastas duras van a traer extras, así que las fotos de en quién se inspiró para Ramona.
No es cierto. Oye, aprovechando, decimos que informamos que nuestra decán no se encuentra porque el sindicato de decanes a nivel nacional aquí en México le otorgó un permiso de 2 semanas para ausentarse y broncear las carnes, más que nada.
Está en las playas, como siempre, ya sabes.
Ya
No
tú
la
sabes.
llevamos allá a la convención y allá se quedó, ya no quiso reír. Dijo, no, ¿qué me quedo? Aquí vacacionando entre Canadá y Estados Unidos, anda vuelta y vuelta.
Ande, sí, porque allá hace mucho sol, ¿verdad, Claudio? Oye, y déjame te digo que también este fin de semana yo escuché otro rumorcillo. Televisa, que es quien publica aquí en México los cómics de Marvel, acaba de decir por ahí el rumor ese que también va a publicar los cómics de DC Comics a partir de junio. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Solo el tiempo lo dirá.
Órale, fíjate que esto fue parte también del rumor de que, bueno, no sé, mejor ya no voy a decir nada. Entonces nos quedamos con eso, de que se supone que Televisa va a empezar
Vámonos.
a publicar de ese cómics.
Es un rumor muy, muy, muy al aire. La verdad, no tenemos ningún fundamento, ningún
De
sustento.
hecho, se me hace que tú lo acabas de inventar ahorita y lo estás aventando para ver si pesca de algo.
Sí, para decir, yo fui el primero en decirlo, amiguitos.
Estaría bien, así nos hacemos así de que, ah, yo lo escuché primero en el calzón por fuera, ahí todo lo que dicen es verdad. Bueno,
Sí.
entonces, si alguien les pregunta, y es verdad, si llega a ser verdad y alguien les pregunta, digan que fue aquí. Si no es verdad, digan que no, aquí no, nunca dijimos eso.
Sí, que lo escucharon en Comics Army de Franco Magno y
Ándale,
Bishop.
ándale, alguna cosa así. De hecho, si no fue verdad, ellos nos dijeron.
Sí, fue Franco Magno. Oye, y déjame, bueno, quiero mandar saludos a Félix, queremos mandar saludos a Raxel, queremos mandar saludos a Adrián. ¿Quién más?
Fíjate que por ahí también se comunicó Zapata.
Ah, que, Zapata, sí, sí.
Que él es el que ahí conmigo, bueno, él me contrató para la de la Nación del Cómic, ahí uh-huh. donde también escribo, para que también chequen esa página y comenten, pónganle ahí naciondelcomic.com y busquen donde diga Claudio, ahí en esos comenten.
Los demás escúpanlos como si fuera aceite de ricino.
No, nah, no es cierto, comenten en todos, ah, en sí, todos, sí. En todos comenten y digan, ay, qué chido. Y
o sea, ¿y las horas laborales a qué hora?
No sé.
¿A qué hora va a trabajar la gente?
No sé.
Estudiando japonés en Wafu, escuchando y leyendo tus notas.
Te digo, Neto, te digo,
la vida del friki mexicano es muy dura.
Es muy dura, tiene sí. mucha cosa que hacer, mucho sí. mucho que comentar.
Exacto.
¿Verdad?
Oye, y también, ¿sabes qué? A las personas del Tribunal de los Supergüeyes, un saludo también.
También, un saludo para allá. ¿Ellos son qué, del DF?
Ignóralo, creo que sí.
Creo que sí son del DF, ¿verdad? Bueno, un saludo desde acá, desde Torreón, Coahuila. Si no son del DF, pues también un saludo a los del DF. Y entonces que ya, Neto, ya vamos a hablar de los sí, cómics,
ya,
¿no?
Por favor, los cómics. ¿Qué vamos a reseñar, Claudito?
Pues por fin llegó el día donde vamos a hablar de Memín Pingüín, del número 1 al número 100. Esta es la primera etapa, lo que se conoce como la primera etapa, cuando Memín Pingüín aún era un pequeñuelo inocente.
Ah. Oh. Vamos a hablar de Adventure Time número 1, publicado por Kaboom. Sacó 5 portadas y cuesta $3.99. Adventure Time es Hora de Aventura.
Exactamente. Con Jake y Finn.
Con Jake el perro y Finn el humano.
Exacto.
Bueno, este concepto es propiedad de, creo que es de Cartoon Network.
Sí.
Y fue creado por Pendleton Ward. Y lamentablemente no tuvo nada que ver en el proceso cómic. Creativo de este cómic que vamos a reseñar, que está escrito por Ryan North. Es un canadiense que es programador de computadoras, fíjate, más que nada.
Es el que, si no mal recuerdo, es el que tiene su webcómic de unos dinosauritos.
Sí, es Dinosaur Comics.
Ándale.
Y también es editor de Machine of Death.
¡Órale!
Máquina de Muerte. Bueno, y está dibujado por Shelley Paroline, que es una buena caricaturista gringa, uh-huh. y por Brandon Lamb. Él es de Boston, es un camarada de Boston, ¿verdad?
Camarada, exactamente.
Él antes dibujaba DuckTales, las patoaventuras.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Recuerdan ustedes que antes Kaboom tenía los derechos de Disney Comics? Todos los personajes sí. de Disney eran publicados aquí en Kaboom. Los perdió y ahorita anda buscando como un político el hueso, así también ellos ahí para la papa.
Fíjate que ahí está un dato curioso, ¿verdad? ¿Por qué si Adventure Time es de Cartoon Network, por qué no lo saca la línea de DC Kids? O sea, ahí cierto. Es de esas cosas que dices, se les fue, porque, o sea, cuánto se batalla en conseguir este cómic, de que ha estado agotadísimo en todos lados, y no se consiguen, ya van no sé cuántas versiones, reimpresiones
y
de
se agotan y se agotan y ajá. se agotan y se agotan.
Y entonces digo, ahí fue una que dejaron hilos de DC, no entiendo por qué.
Pero la verdad no sabemos si los derechos son de la Warner.
Yo creo
o
que
si
sí.
Son de Pendleton Ward.
No creo, o sea, porque para una cosa de estas, las compañías se amachinan todo, o sea, dicen.
Amachinan, vámonos.
No dejan ir nada. Bueno, por lo menos así yo he visto en otros casos. Como por decir, en la caricatura de Invasor Sim, uh-huh. El creador Jonan Vázquez, que también es monero, uh-huh. ¿sí? Él terminando la caricatura dijo, yo no tengo nada que ver, ellos son los dueños, Nickelodeon es la dueña de todo, y a mí ni me pregunten, ¿verdad? Entonces yo me imagino que este caso es el mismo.
No sabemos. El cómic, Claudio, ¿qué pasó? Ah, bueno, ya antes déjame, ¿sabes qué? Se nos había olvidado. No es cierto.
No se nos olvidó nada.
¿Qué opinas del cómic? A ver.
Fíjate que este es, como te había comentado rápidamente, es como el caso de cuando vi por primera vez el cómic de los Simpsons. Hace como 200,000 años. Uno acá bien fan de los Simpsons, ves el cómic y sientes que falta algo. ¿Sí? Porque no sé, es que fíjate que es el caso. Es lo mismo que cuando se va de un cómic a una película y dices tú, ay, qué mala adaptación. Cuando se va en este caso, de una caricatura al cómic, también puede haber una mala adaptación. Por momentos, a mí no me gustaba, por decir, la expresión de... ahí se fue, de Finn. Finn el humano.
Sí.
Como, cuando está enojado, como que dices tú, ay, esa no es la cara de él, precisamente. Había detallitos, así como que no terminaban de convencerme. Y yo siento, porque a veces como que quieren estar tan apegados a la animación, que no dejan que fluya... como un cómic, ¿sí? Entonces, no sé, yo siento que le faltó, no le estaba tan divertido.
Sí, no está divertido, le faltó chispa. También influye mucho que Hora de Aventura, la versión que tenemos aquí en toda Latinoamérica, es extremadamente divertida, al menos para los mexicanos lo es, por la traducción. El doblaje es buenísimo. Realmente no, yo me río mucho por las pendejadas que dicen los actores de doblaje. Yo he visto la caricatura en inglés y ustedes saben que con este inglés oxfordiano que me cargo, pues exacto, obviamente le entiendo todo. Sí me río de algunas cosillas, pero yo disfruto muchísimo más la versión latinoamericana.
Yo la versión en español nada más he visto como 5 minutos. He visto más bien la versión en inglés. Y, o sea, te digo, para mí no fue tanto eso, sino fue... Es que también la cosa es que Hora de Aventura es una caricatura así como que muy movida, así muy animada y con los monillos así se mueven todos raros.
Con musiquilla, ¿sí?, y con cancioncitas.
Ajá, entonces eso no se trasladó bien al cómic. Yo siento que debieron haber intentado hacer una persona que... Sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que yo siento que a lo mejor el dibujante le faltó o no lo dejaron.
Es que dibuja bien, realmente dibuja bien la chava.
Dinamismo, yo siento que es lo que le faltó, que se viera que los manillos se movían acá más chido.
Sí, Claudio, no sé, la verdad le falta chispa, le falta vida. Sobre todo, yo pienso, el personaje que escogieron, que se llama Leash, es el personaje más tétrico y tenebroso de toda la serie.
Sí.
O sea, incluso yo estuve viendo los apuntes de Pendleton.
Echamos bien cuentotes y me prestó su cuaderno de apuntes.
No, pero ahí en la red están sus apuntes y dice, este no es un personaje divertido. No lo es un personaje completamente siniestro. A lo mejor en los episodios, no sé si los han visto, en su primera aparición, no sé, segunda, porque la primera es cuando se pelea contra el ídolo de Finn. En ese episodio se ve cómo lo derrota. Bueno, y total, ¿no? Ya no voy a andar más en eso. Es un personaje muy, muy poco divertido. Entonces lo escogen para primer villano. La verdad, las cosas no podrían ser tan graciosas como deberían de ser en un cómic de Hora de Aventura.
Exacto.
Y si le agregas que la mala transición, y le agregas que es el primer número, y si le agregas que le faltó chispa, le faltó vida, pues un cómic que yo sí compraría como coleccionista de Hora de Aventura, como fan, pero realmente no está muy disfrutable.
Sí, yo también lo voy a tener nada más así por la colección, porque uno ya es como es uno de aferrado, ¿vea?
Más que nada.
Pero sí, se une, ¿tú crees?, a esa... ¿cómo se llama? Estirpe de cómics como los de Beavis and Butthead, de Renny Stimpy, como te decía yo, de los Simpson, que no son tan chidos, ¿verdad? O sea, tú ves la caricatura y cuando ves el cómic te sientes como que te falta algo, ¿no? O sea, a lo mejor porque algo, también tus expectativas son muy altas, porque sientes que, ay, la caricatura está bien chida y no sé qué, y lees el cómic y sientes como que algo falta.
Sí, bueno, son dos partes este cómic. La segunda parte, la que fue escrita y dibujada por ¿cómo te dije? Brandon Lamb, el de Boston, tiene un estilo de dibujo muy diferente al del dibujo animado y lo disfruté más.
Exacto.
Me resultó gracioso.
Fíjate que sí, y si te fijas, por decir, en las portadas, ya ves que están sacando portadas variantes con artistas independientes, así como que todos muy raras. Muchas veces las portadas, o sea, las portadas funcionan muy bien a pesar de que es un estilo diferente el del dibujo. Y a lo mejor eso es lo que necesitarían más, o sea, como que darle libertad al dibujante. Uh-huh. Para que experimente con los personajes, porque a fin de cuentas eso es lo padre de Hora de Aventura, que es una caricatura que no se limita y se deja experimentar tanto en diseño de personajes como en la acción y en las historias. No es algo no es una fórmula, sino que siempre están así inventando cosas distintas, pues que déjenlos inventar también en el cómic, ¿no? Uh-huh. Siento que yo es lo que faltó, a lo mejor. No sé si los tendrían muy limitados en el cómic.
Sabe. Pues es que realmente trataron, se nota que trataron de hacerlo 100% fiel al dibujo de la serie.
Ándale. Y a veces te digo, eso no funciona tanto.
Y hace muchísimas referencias a episodios ya pasados de Hora de Aventura,
Sí.
del dibujo animado.
Sí, eso sí. Pues a ver,
¿Tú qué calificación le pones?
Ay, híjole, un 7 sería.
Yo le pongo
7.
7, 5 dulces puntos.
Ay, ay. Muy bien, muy bien,
Bueno,
muy bien.
y vamos a hablar de otro cómic en esta tarde, noche, mañana, en la hora que nos
Pero
estén
de todos modos,
escuchando.
si se consiguen un cómic de la Hora de Aventura, pésquenlo, ¿eh?
Pésquenlo porque está bien complicado. Ya ves que el Raxel ahí monta guardia todas las mañanas.
Sí, cada vez que llega mercancía nueva, ahí está. ¡Qué, mi Hora de
Que ya llegó mi hora de
Aventurote!
aventura. Raxel, ya te dijimos que no. Vete a estudiar. No, no. Ay, está temblando en el DF otra vez. Ya llegó mi cómic. No, no ha llegado, Raxel. Oye, ánimo a los compas del DF porque está temblando muy a menudo.
Sí. Y sin ganas.
Sí, buenas vibras. Y
Ya
lo
no
que...
necesitan vibras, Neto, ni
No,
buenas ni
vibras no.
malas.
Buenas vibras no. Buenos deseos.
Exacto.
De lo que me salvé. Oye, bueno, y quería mandarle saludos porque era lo que iba a decir, pero no era el momento adecuado, a nuestro amigo Nero, que también escribe bastante y colabora bastante ahí en el...
Exacto, que andaba en exámenes y que dice que no le fue bien.
No le fue bien. Ay, no, no,
No escuchó suficientes programas con el calzón por fuera y por eso no le fue
no. ¡Oh! Niños,
bien.
aplíquense.
Pues claro.
Oye, vamos a reseñar ahora Las aventuras del Rocketeer. Es el volumen 2.
Exactamente. Estas son unas miniseries que he estado sacando IDW.
IDW.
Y como dices, esta es la segunda. Estas están hechas en un formato así como antología, en donde cada cómic son aproximadamente tres, cuatro historias cortas por diferentes equipos creativos. Así fue la primera miniserie
Sí, el
y en esta.
primero, el número uno salió en mayo del 2011. Costaba $1 y dibujaba John Cassidy. John Cassidy, ¿sí lo recuerdan? Por X-Men y
Astonishing X-Men.
Astonishing X-Men y ¿qué otra?
Incontables
Planetary.
portadas.
Y también dibujaba Mike Mignola y escribió Kurt Busiek.
Exactamente. Ese fue la anterior.
Sí, ese fue el anterior. Y en este número 2 escribe Mark Guggenheim y dibuja Sandy Plunkett, nacida en el 55. Es una dibujante ya bastante antigua y muy buena. Y también escribe Peter David y dibuja Bill Sienkiewicz.
Exacto.
Y en la otra historia está dibujada y escrita por Stan Sakai,
Exacto.
que ustedes seguramente lo han de conocer porque es quien dibuja y escribe Usagi Yojimbo.
Exacto.
Usagi Yojimbo.
Y es el que hace las letras en Gru, la
Sí,
de Sergio Aragonés.
de Sergio Aragonés. Y también hay un postercillo de Arthur Adams.
Exacto.
Arthur Adams. ¿Qué?
Aquí
No.
debería, fíjate, aquí debería estar la Edecán, que es fan del
Del
Rocketeer.
Rocketeer.
Bueno, más bien
De las movie, ¿no?
aquí, dato curioso, no viene nombrado específicamente, pero la novia, interés romántico del Rocketeer, es una mujer exactamente igual a Betty Page. Entonces, la Edecán es fan de Betty Page, por eso.
Así es. Bueno, pero para aquellos escuchas que son muy jovencitos o de plano son nacos y no saben, el Rocketeer fue creado hace 30 años, fue en 1982, creado por Dave Stevens.
Exacto.
Él desde hace mucho tiempo trabajaba en cosas cinematográficas. Él fue el que hizo los storyboards de Los Cazadores del Arca Perdida, del video de Michael Jackson, Thriller.
Exacto.
O sea, tenía bastante trabajo previo e hizo este personaje y se hizo una película en 1991, la cual yo fui a ver única y exclusivamente por ver a mi supernovia Sototota.
¿Quién?
¿No te acuerdas quién
No,
es?
la verdad no he visto la película.
Jennifer Connelly.
Ah, okay, muy
Una
bien.
muy jovencita y con unos pechos súper firmes, Jennifer Connelly.
Okay.
Ahorita vengo, voy al baño.
Okay, Neto.
Ya regreso.
Entonces, a ver, entonces ya regresamos, ya regresaste del baño, ahora sí vamos a hablar del cómic.
Sí, me lavé las manos,
Muy bien.
me las huelo, no me las lavé, ahorita vengo de nuevo. Estoy bromeando, sí me las lavé. Oye, bueno, el número uno se titula Good Guys.
Exacto. O sea,
recuerden, son tres historias. Good Guys y... ¿Qué te pareció a ti? Es el de Guggenheim.
Es una historia... ¿cómo te diré? Es... sí me gusta, bueno, en general sí me gustaron y me gusta mucho la etapa, las historias de este del personaje. Está situado, vendría siendo que en la, como en la Segunda Guerra Mundial.
1939.
Un poquito ahí en la Segunda Guerra Mundial. Y tiene ese, todas esas historias que he leído de él tienen ese, esa atmósfera, ese sentido que se ve en las películas de esa época. Donde en Estados Unidos todo era así como que muy patriótico, todo era los buenos contra los malos, y en esta historia se ve muy claro eso, ¿no? Como un niño, bueno, el Rocketeer salva a un niño y por un accidente lo agarra la policía y lo tienen ahí detenido.
Es un vigilante.
Exacto, dice. Y entonces los del pueblito dicen, ah, es malo, es un vigilante. Y bueno, primero piensa que es un extraterrestre. Sí.
Toman las leyes por su propia mano, eso no es bueno.
Ajá. Y
como dicen en mi colmena, hacerla de vigilante no es cosa buena.
Ok. Entonces el niño ya habla a favor del Rocketeer y todo eso porque él lo llevó a volar y toda la onda, ¿no? Entonces tiene esa cosa de...
Ese es el tercero.
Ah, perdón.
Ay, hijo de eso.
Bueno, sí, cierto, perdón. Entonces, bueno, de todos modos, tiene esa cosa de que les dice, no, él es bueno y no hay que, si lo entregamos a las autoridades, estamos ayudando a los malos y así, ¿verdad? Entonces, te digo, tiene ese sentido, ese sentimiento, pues, de la época y se me hace chido, pues.
Sí, la verdad está muy bien ambientado lo que es esta, la primera historia y la última también están muy bien ambientados, se siente un feeling de inocencia, digamos.
Exacto, ándale, eso es lo que, esa inocencia.
Es que hace tanto que la perdiste que ya ni te acuerdas.
No me acordaba de la palabra, sí. Ay, pero Claudito. Exactamente, esa es la palabra, no, inocencia, ahora sí que de historias más simples, ¿no? De tiempos más, de tiempos menos complicados, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho. Me gusta mucho en estas historias. Y sobre todo en estas de Rocketeer, las manejan muy bien ese tipo de atmósfera.
Sí. ¿No? Pero mi favorita, gran, gran favorita, y estuvo muy graciosa. Realmente me reí otra vez en voz alta. Ajá. Es la que escribió Peter David y fue dibujada por este Bill, nombre impronunciable.
Sienkiewicz.
Que es una parodia del Rocketeer que se llama Ducketeer, que es como... Son los como parodias de los personajes de los Looney Tunes.
Exacto.
Es buenísima, o sea, neta, realmente es muy graciosa.
Es como una especie de Duck Rogers, ¿verdad?
Sí, como, exacto, Duck Rogers en el siglo... ¿Qué onda?
Sí, o sea, igual, es un pato que trae el casco, igual que el de Rocketeer, y que lo mandan a una misión al espacio, sí. Sale Marvin el Marciano, como el malo... Y así, como dices tú, está muy divertida.
Sí, es muy divertida. Y al final ya te enteras que están viendo una película, el protagonista, el Rocketeer, en su identidad de civil y con su novia Betty Page.
Exacto. Y aquí está también muy chido porque es el estilo clásico de este Sienkiewicz. Todo así raro, ¿no? Así en el dibujo, pues. Así como que muchos rayones, muchos...
Pero se entiende muy bien, la
sí.
verdad.
Sí, sí, y esta
o lo odias o lo amas, yo lo amo.
Sí, sí, exactamente. Y a mí también me gustó mucho esa historia corta.
Creo que es
también.
Mi favorita. Y la escrita por el japonés nacido, bueno, de origen estadounidense, japonés, Stan Sakai, A Dream of Flying, es una interpretación de la historia de Superman. El sí. niño, todo hace referencias a Superman. El malo se llama Lex, los papás Marta y...
sí, cierto.
Y anda vestido con los colores. Y lo lleva a volar y el niño demuestra tener un sentido del patriotismo y del heroísmo muy fuerte.
Fíjate que no noté eso, pero tienes razón.
A mí me dijo Lupana, la de la intendencia. ¡Ay, joven Neto! Eso más bien se figura como Superman, ¿verdad?
Como Smallville,
¿verdad?
Sí. Para que veas mejor. Ay, ella hace su investigación que tú, Neto.
Bueno, bueno, ¿qué calificación le pones a esto?
A este sí le doy... ¿Qué será? ¿Qué será bueno? Un 8-5, fíjate. Porque recuerdo que las historias de la miniserie primera hubo unas que me gustaron más. No porque estas sean buenas, digo, no sean buenas. Estas son, están buenas, están padres, pues, están chidas, ¿sí? Pero digo, en la primera miniserie recuerdo unas historias que me gustaron más. Entonces, siento que da pa' más, como que se limitaron los chavos, ¿sí?
Pues bueno, es la primera. A lo mejor vamos a ver historias mejores.
Ajá, pero
Pero
no,
por
sí.
$3.99, pues uno esperaría que...
Echaron más ganitas,
¿Verdad? Bueno,
¿tú qué
no,
le
yo también le
pones?
pongo 8.5 flequillos de Betty Page.
Muy bien, muy bien. Y sobre todo eso que casi no salió Very Page aquí en este número.
Sí, estuvo medio
Nada
agüitado.
más en el postercillo que dices
Sí.
tú. Y sale uno también donde están como en un dino, con un dinosaurio. O estoy inventando cosas ya.
Sí, claro.
Sí, ¿verdad?
Bueno.
Estoy ya alucinando. Es que leí, no me acuerdo cuál leí.
Ay, Claudio,
Pero
Claudio.
bueno, ¿se los recomiendas?
Yo sí se lo recomiendo, pero yo esperaría, la verdad, a un TPB, a un
Exactamente.
recopilatorio. Ya están todas juntas, ya las veo, ya tengo más para decir, este sí me gusta, este no me gusta, este no me gusta, este sí me gusta.
Es lo que también yo te iba a
Me
decir,
quiere,
que
no me
estas,
quiere.
siento que estas, bueno, están las dos, hay las dos opciones, ¿verdad? El comprarlo así suelto tiene la cosa de que son historias cortitas, rápido las lees y no hay problema, son divertidas.
En una sentada en el baño, fácil.
Te lo avientas. Pero también vale la pena tener la recopilación. O sea, si pueden comprar los dos, cómprense los dos.
Cálmate, mucho
Cálmese.
varo,
Bueno, si quieren.
MacPato.
Pero te digo, a pesar de que no les dimos una calificación de 9 o 10, les digo, no es porque no sea bueno, sino siento que da para más y a lo mejor en los siguientes números van a estar más. Pero de todos modos, estas historias están buenas, o sea, léanlas, consíganselos, díganle a alguien, cómpratelo y préstamelo. No, o sea,
Mejor.
sí están chidas, la verdad. Y si pueden, también consíguense la anterior, la primera miniserie que les digo, de estas antologías que están sacando. Están sacando también las recopilaciones de los originales, de los cómics originales, este mismo IDW. Estas creo que sí están más carillos, porque creo que
Yo no he
son
visto.
pasta dura.
Yo no he
Edición
visto.
así más
Y
de
la gente las
lujillo.
prefiere duras.
Exacto. Pues ya ves, ahí tienes Scott Pilgrim, que ya también los van a sacar
Oh.
así.
Oye, Claudio, y ya para concluir ya antes de decirles a todos nuestros compillas que nos bajen en iTunes y en todas las formas y que sigan ahí adoctrinando personas, me
Exacto.
gustaría decirle a la producción que nos están escuchando ahorita qué posibilidades hay de que consigamos los números estos que nos está pidiendo nuestra amiga Dark.
Los de Deadpool.
Deadpool.
No sé, Neto. Necesitaremos
Bueno,
investigarle.
amiguita, no desesperes, pronto, pronto tal vez. Y si no, podemos a reseñar algo que salga
Sí,
próximamente
a lo
dentro
mejor
de
algo más
Deadpool.
nuevo se nos hace más fácil conseguir. Al cabo, Deadpool sale en todo. A ver, además, nosotros hablamos hace poco de
Wolverine
Uncanny
Deadpool.
X-Force.
Sí, ah,
Y
cierto, ahí salía
ahí,
Deadpool.
en Uncanny X-Force sale Deadpool. De hecho, comentamos que era una de las partes chidas de la serie, los comentarios que siempre está haciendo Deadpool a los demás. Bueno, por lo menos en esa serie, Deadpool viene a ser así como el Spider-Man del equipo, ¿no? Siempre haciendo sus chistecillos y toda la cosa. Así que no digan que no hablamos de él,
Ya ven.
¿verdad? ¿Verdad? Pero sí, vamos a ver si conseguimos algo donde salga él solo, y que sea
O
así
con
como que
invitados, algo
nuevecillo.
de su serie.
Ándale, algo de su serie y que sea a lo mejor más reciente y platicamos.
Bueno.
Y como decía Neto, recuérdenle a sus amigos, hey, ya escuchaste con el calcetín por fuera, pónganlo en su Facebook a cada ratito, así, oh, está bien chido el calzón por fuera, estoy escuchando por el calzón por fuera, estoy descargando con el calzón por fuera, y así, ¿verdad? Y luego a sus amigos les van a decir, vístete bien, porque
No, eso estoy descargando con el calzón por fuera, se me hace como una visita al WC.
es cierto, no había pensado en eso, pero bueno,
Ándale, pues ya fue todo, muchas gracias,
ya
escúchenos
pues.
pues.
No, Neto.
Oye, bueno, vamos a grabar en Semana Santa, no, exijo mis derechos sindicales.
Ahorita grabamos dos programas
¿Está
consecutivos.
loco? No. ¿Quién va
Bueno,
a dormir?
también escuchen La Hora Muda,
Ah, es cierto. Y
que
saludos a Mario.
ya están a punto de cumplir un año.
¡Oh!
¡Ay! Ellos sí graban, no
Ellos
como
sí
tú.
trabajan mucho,
Sí,
pues les
hombre.
pagan más.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno, entonces ya los dejamos. Recuerden, este es Con el Calzón por Fuera. Nos vemos próximamente.
Yo.